Playoffs al Día continúa en otra emisión por este mismo canal y por todas las distintas plataformas que nos pueden ver. Bienvenidos a todos ustedes, donde quiera que estén en el globo terráqueo, algunos de ustedes en Asia ya de noche, en Europa por la tarde, quizás preparando, yendo a un lugar para comer algo. ¿Y qué tal en las Américas, donde es temprano? Y sobre todo si están en México, son las 7 de la mañana. Saludos a todos ustedes, ya levantándose, preparándose para ir al trabajo, a la escuela, a trabajar en casa, a todo tipo de actividad. Por supuesto, vieron los partidos de anoche y quizás estén ya todos desayunando. Déjenos saber dónde están y qué están haciendo, si van a comer o si vienen de comer y si ya terminaron de comer y qué comieron. Detalles, por favor, detalles para compartir con todo el público. Los incluimos siempre en nuestras transmisiones, los capturamos, los enviamos. Comentarios, opiniones, sugerencias, ocurrencias, memes, lo que sea. Así que, por favor, todo bienvenido. Recuerden que estamos en todo tipo de plataforma digital, incluyendo las plataformas digitales del Mercurio en Chile y, por supuesto, el diario Ovación, que es el diario deportivo del grupo del diario El País en Uruguay. Y a través de esos diarios, esas plataformas digitales, pueden enviar su pregunta y nos hacen llegar esas preguntas y las incluimos en este programa. Las preguntas, como ya ustedes saben, son muy estimulantes siempre y son parte importante de este contenido, así que por favor sigan enviándolas. Les recordamos también que hay todos estos audios de estos videos que ustedes ven y otros audios originales van en forma de podcast también a la plataforma de Ritmo NBA en su plataforma de podcast favorita, incluyendo Spotify. Así que no solamente descarguen una emisión, suscríbanse ya de una vez y evitan perderse uno. Y por supuesto, estamos en Ritmo NBA en todas sus iteraciones. Estamos en Twitch, canal Ritmo NBA, canal Ritmo NBA en página de Ritmo NBA en Facebook. Estamos con una cuenta en Instagram de Ritmo NBA, Twitter, que donde también pueden ver esto en vivo, en la arroba Ritmo NBA. Y por supuesto, también estamos en este canal de YouTube de Ritmo NBA NFL, al que siempre instamos que se suscriban, activen notificaciones y además, si les gusta lo que ven, denle like. El algoritmo de estas plataformas y redes sociales son muy quisquillosos, pero si al usuario le gusta, usualmente eso empieza a elevarte en el orden del algoritmo, así que siempre instamos a ustedes a que den like. Así que vamos a repasar los partidos de anoche. Un par de partidos muy, muy interesantes e intensos, debo decir. Distintos resultados en cuanto al margen de victoria, pero el partido de Boston y Milwaukee fue la respuesta de Boston a lo que le planteó Milwaukee en el primer partido. Mucho más derroche de actividad, mucho más rigor físico, mucha más anticipación de parte de Boston. Jaylen Brown viniendo por sus fueros y ganaron 109-86 para empatar esa serie. ¿Y qué tal el equipo de Memphis? No solamente le jugó de tú a tú, fue una carrera al final. Elimina a los pivots, elimina a los hombres grandes de este partido. Vamos a jugar con los chicos y vamos a hacer una carrera de resistencia, de carreras cortas una tras de la otra. Era verdadera ráfaga lo que veías, para un lado, para otro, para un lado, para otro. Y finalmente es el equipo de Memphis el que gana el partido, empata la serie y le demuestra algo a Golden State de que ellos pueden también ejecutar en el cierre de un partido. Así que esa serie está empatada, la de Phoenix y Dallas se reanuda esta noche, 1-0 para el equipo de Phoenix. Empatada la serie entre Milwaukee y Boston y está al frente Miami 1-0, va a jugar en casa el segundo partido esta noche. Tendremos que hablar de todos esos partidos más adelante. Antes que nada, las noticias del día, en el día de ayer y un poquito el día de hoy. La primera es lesiones, va a estar fuera de nuevo Kyle Lowry esta noche. Va a ser el cuarto partido consecutivo que él se pierde, curiosamente en esos partidos previos. Gana el equipo de Miami hasta cierto punto y entre comillas, no lo extrañan, aunque les aseguro que lo extrañan muchísimo. Gabe Vincent sustituyó en el cuadro titular en el primer partido de la serie contra Filadelfia a Lowry. Imagino que haga lo propio. Terminó con 10 puntos, 3 asistencias, 29 minutos de juego y sobre todo en el caso de Vincent, defensiva tremenda, certera, picante, activa, molestosa al equipo de Filadelfia. Víctor Oladipo, como funcionan estas rotaciones de NBA, se va el titular, a veces el que está en tercera línea pasa el plano titular para no cambiar la rotación de reservas, para no cambiar la química de las reservas, o en este caso mueven de segunda línea al plano de Lowry y asciende Oladipo. Parece mentira tener Oladipo en un tercer cuadro, pero ese es el lujo que tiene Miami. Por eso Miami es el equipo que es, y sumó 27, absorbió algunos minutos en el partido previo. Recuerden, Oladipo es un total de 27 minutos en la serie de primera vuelta del Miami Heat. Tyler Hero, hablando del Miami Heat, no solamente gana el premio de sexto hombre del año, ahí no hay noticia, todo el mundo lo anticipaba. Este chico tuvo un par de partidos, una primera semana de juego tan espectacular que desde esa primera semana ya se estaba hablando de él como el que iba a ganar el premio. Y francamente, desde entonces no decepcionó. Y tiene unas palabras muy lindas para él, donde habla de su crecimiento como persona. Tres votos de los 100 fueron a Kevin Love. Imagino que prensa de Cleveland votó por él. Un voto votó por, de primer lugar, para Cam Johnson. Imagino de nuevo que tiene que haber sido alguien de la prensa de Phoenix, probablemente, aunque no necesariamente. Y como pueden ver, la puntuación es tremendamente dispar, o sea, la abrumadora a favor de Hero, prácticamente unánime en el caso de él, sobre todo de votos de primer lugar. Y aquí pueden ver los que han ganado este premio. Recuerden que Manu Ginóbili ganó este premio en el 2007-2008 y para mí encarna él. Este premio debía llamarse el premio Manu Ginóbili. Y de hecho, no me extrañaría, lo digo desde ahora, y ustedes saben que yo odio los pronósticos, a mí no me extrañaría para nada que la NBA cambie y le dé el nombre de Manu a este premio, porque Manu no tenía que ser un sexto hombre, pero no solamente aceptó ese papel, y fue, como decía anoche Udonis Haslem a Tyler Hero, eres una superestrella en tu papel, y ojalá algún día cobre el nombre de Manu este premio. Que Manu nunca, no entendía eso de sexto hombre, no entendía si eso era un honor o era un insulto, como que al principio como que no entendía. La clave es si terminas partidos, y al igual que Manu, Tyler Hero termina partidos, y eso es todo lo que hay que saber. Cuando el equipo más te necesita, el técnico te saca a cancha, eso es todo. No necesitas mayor confirmación, y el respeto de tus compañeros y el respeto de tus rivales, y yo creo que ya Tyler Hero lo tiene, como lo tuvo por supuesto en toda su carrera Manu Ginóbili, que por supuesto va al Salón de la Fama. Informes conflictivos no esclarecen quién fue el que tomó la decisión de despedir a James Borrego en Charlotte. ¿Fue el gerente general Mitch Kupchak, cuyo contrato termina este año y todavía no se habla de renegociación, pero sigue aparentemente picando y repartiendo el bacalao? ¿O fue Michael Jordan, que en una reunión dijo, hay que cambiar este técnico, no me gustó cómo terminaron los play-ins en los últimos dos años, no están respondiendo defensivamente? Esos son los run-runes, pero nadie sabe exactamente. Lo que sí se sabe es que Bleacher Report ya habla de la lista de candidatos que quieren entrevistar y que posiblemente estén ya entrevistando tan temprano como esta semana, que incluyen a Mike D'Antoni, Mike Brown, Kenny Atkinson, Darvin Ham, Sean Sweeney, que es asistente de Jason Kidd en Dallas, y Jerry Stackhouse, interesantemente, que es director técnico de la Universidad de Vanderbilt y es el área de North Carolina, y por supuesto jugó en North Carolina y por lo tanto tiene que ser amigo del alma de Michael Jordan, y por eso está incluido acá. Michael Jordan es así, o sea, él tiene, es así, él ve las cosas de una manera, va por lo cómodo, va por lo que él conoce, y la gran sorpresa es que pudieran contratar a un técnico como Borrego, que en realidad no tenía lazos con Jordan, y yo creo que en parte eso fue parte de su salida, es que no tenía esa relación directa con Michael Jordan. Así que, al igual que Sacramento Kings, el equipo de Charlotte está buscando un técnico con experiencia previa. Yo creo que tienen que poner un poquito estos jovencitos en su lugar. Mark Stein añade el nombre de Quinn Snyder a esta lista, pero recuerden, le queda un año con el Utah Jazz. Utah le hizo una oferta, me imagino que jugosa, de extender ese contrato. Hasta ahora Snyder no lo ha firmado, lo que empieza a dar paso a todo tipo de especulación de que se quiere ir, se quiere separar. Pero recuerden, Utah tiene sus derechos por un año más. Para ir a otro equipo habría que tener algún tipo de compensación para liberarlo. Yo creo que aquí un poquito Mark está atando cabos. Quinn Snyder tiene raíces en Carolina del Norte. Estudió en Duke, fue asistente en Duke. Y, por supuesto, también tiene relación con Kupchak, porque fue asistente en Los Ángeles Lakers por un breve periodo, y Kupchak coincidía con él. Así que, pero también menciona Bleacher Report que ya de plano Snyder dice que a esa franquicia de Charlotte él no va. ¿Qué? Vamos a ver en qué queda todo esto. Y en Sacramento, la noticia que emerge ayer, pese a que el equipo salió al paso para decir que no, aquí no hay favorito, es que el dueño Vivek Ranadive prefiere a Mark Jackson como su nuevo director técnico. Recuerden que Vivek era propietario minoritario de Golden State Warriors cuando Jackson era el técnico, así que por lo menos se conocen de esa época, al igual que me imagino que conozco un poquito a Mike Brown, que era otro candidato que tiene en mente. El problema es que Monte Morris, que es el gerente general del equipo de Sacramento, prefiere a Brown y no prefiere a Jackson. Así que va a ser bien, bien interesante ver si finalmente nombran a Jackson, señal de que de nuevo Vivek está metiendo las manos donde sea, con injerencia en áreas deportivas, o si Morris implanta su plan, extraer a Mike Brown. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Monte McNair, debo decir, no Monte Morris. Monte Morris es el jugador de Denver. Monte McNair, el gerente general del equipo de Sacramento. Así que, para que tenga una idea, cuando hablo de inestabilidad y meter la cuchara donde no debe, Sacramento, en los 9 años donde Vivek Ranadive ha sido el dueño, ha tenido 7 directores técnicos en 9 temporadas. Y, por supuesto, sería el duodécimo técnico a cargo de este equipo en los 16, casi 17 años de este equipo sin playoffs. Así que vamos a ver. Y por último, se hablaba mucho de que en la vacante de Los Ángeles, Nick Nurse, que es representado por Clutch Sports, y Rich Paul, que es el amigo del alma de LeBron James, la misma agencia que representa a LeBron James, la misma agencia que representa a Anthony Davis, ya empezó el run run de que Nick Nurse va a ser el nuevo técnico de Los Ángeles. Bueno, hay un par de detalles. El primero es que le restan años a su contrato. Recientemente se lo extendieron. Pero hay un segundo detalle, y lo describió perfectamente bien el presidente de operaciones deportivas de este equipo, Masai Ujiri. Escuchemos.
No team has contacted me, and I see all the stuff that, you guys see. I dream like they dream. Yeah, I want Messi. I want Ronaldo. I want Kobe Bryant. You know. Yeah, so they keep dreaming. I dream too.
Comediante Masai Ujiri diciendo, ¿eh?, que sigan soñando, porque yo también sueño, como diciendo, nananina, de ninguna manera se va a dar esto. Y así que yo creo que podemos eliminar esa situación con un pequeño caveat. A menos de que Nick Nurse de repente diga, odio estar en Toronto, me quiero ir y no voy a estar contento. Lo dudo. La verdad es que Nick Nurse tiene algo en Toronto que es muy especial. Yo creo que esos son runrunes, inventos de Clutch Sports y no de Nick Nurse. Así que bien interesante ver qué pasa. Pero obviamente también le está diciendo Ujiri a Los Ángeles y a Clutch, hey, si ustedes quieren intentar esa baroma, les va a costar caro. Les va a costar selecciones del draft, les va a costar un montón de cosas que ustedes no quieren conceder. Así que no está en posición Los Ángeles de negociar eso, porque no tiene selecciones del draft. Así que creo que ese rumor particular, el de Nick Nurse a Lakers, podemos empezar a pensar que no se va a dar. Así que así termina nuestra sección de noticias del día. Recuerden que envíen sus comentarios, dónde están, qué están haciendo, dónde están viendo esta emisión, en qué parte del mundo, si están comiendo algo, van a comer algo. Déjenos saber siempre para poder enterarnos. Y cualquier comentario, sugerencia y opinión que tengan de los partidos y de lo que está pasando en la NBA, por favor, compártanos para compartirlo con todo el auditorio. ¿Qué primer partido? El de la jornada de anoche, que es el segundo de la serie de Milwaukee y Boston. Milwaukee le había propinado a Boston un triunfo un poquito sorpresivo. Yo creo que Boston venía de dominar en 4 partidos a Brooklyn, implantando un esquema de juego y con un tipo de respuesta de Brooklyn. No anticipaba lo físico de que fue Milwaukee y lo intenso que fue para robarse el primer partido. Y es importante destacar que usualmente el partido para robar, si no tienes la localía, es el primero, donde está sorprendiendo un poquito al contrario. Bueno, ya Boston impuso su juego y ganaron por 23 puntos. La máxima ventaja en un momento llega a ser de 26. O sea, una verdadera paliza. 109 por 86. No sorprende tanto el 109, sorprende más el 86. Un porcentaje de triple abismal, atroz. La diferencia fue de 17 triples. Boston necesitó 17 triples más que el equipo de Boston. O sea, 51 puntos de ventaja solamente en la categoría de triples, de haber sido 54, como lo fue en un momento en el partido, entonces, antes de un triple tardío del equipo de Milwaukee, hubiese sido una marca de playoffs en la NBA. O sea, vimos un partido en ese sentido de corte histórico, así de inusual fue ese partido. Hubo varios ajustes de parte de Celtics que fueron brillantes. Lo primero, no le marcaron a Giannis Antetokounmpo. ¿Ok? Se fueron con Horford, se fueron con Grant Williams, nadie doble marcó. Segundo, si Portis posteaba, que usualmente tenía el duelo con un jugador más pequeño, entonces el que estaba cerca de Giannis, si estaba en ese costado de la cancha, era el que bajaba a doble marcar. O sea, vuelven a irrespetar el tiro a media y larga distancia de Giannis Antetokounmpo. La otra cosa que hizo Boston, que aceleró la transición ofensiva. Saludos a Chinoititi Santiago, desde Florida, la capital de Puerto Rico, en el noroeste, en la costa norte, en el Atlántico del país. No permitieron que Milwaukee estableciera su defensiva de media cancha. Redujo la rotación, damas y caballeros. Daniel Theis no jugó. Y de haber estado disponible Marcus Smart, es posible que Derek White no hubiese jugado tampoco. O sea, extrema reducción de rotación, donde jugaron 7 y ya. Y pudo haber sido quizás 6. Eso es dramático, dramático de verdad lo que hizo en este caso Ime Udoka. El otro gran ajuste fue encestar triples. Es tan sencillo como eso. La mayor cantidad de canastas de triple encestadas en playoffs en la historia de Celtics, y los 18 intentos de triple de Milwaukee, es la cifra más baja en la era de Mike Budenholzer. O sea que Boston marcó el triple endemoniadamente, y tampoco los encestó el equipo de Milwaukee. Por ejemplo, un triple abierto de esquina de Pat Connaughton, que es oriundo del área de Boston, regresando a casa, no lo pueden encestar. Saludos a Jorge en Bridgeport, Connecticut. Linda ciudad donde hay un transbordador, hay un ferry que te lleva a Long Island. Es una ciudad que en una época fue una ciudad muy, muy industrial, queda muy cerca de la Universidad de Yale en New Haven también. Así que si Marcus Smart, aquí lo interesante de este partido es que está Marcus Smart, sabemos que es el defensivo del año, sabemos lo que le aporta en ese costado, pero tendemos a olvidar un poquito que este año ha estado muy fino con el triple y que ha sido él el catalista, ha sido él el detonante de que el balón circule. Él se encarga de que circule. Pues casi, casi como una especie de homenaje a Smart ante su ausencia. Los compañeros jugaron de esa manera. El balón circuló en este segundo partido como nunca había circulado en los playoffs y como quizás nunca había circulado en la temporada por momentos. Fue algo verdaderamente notable. Donde ustedes han visto esas tomas de que en una posición los cinco jugadores tocan el balón y siguen pasando y pasando y obligan y meten en la licuadora a la defensiva contraria a rotar, a tratar de llegar a tiempo y cerrar. Lo hizo varias veces Boston, y fue lindo, francamente, un baloncesto muy vistoso, muy lindo. Así que eso fue el otro cambio, y hasta cierto punto fue casi casi un homenaje al hombre que había sido el que insistía en eso en todo momento en la temporada. Otro comienzo frío de Giannis, pero con la diferencia de que los compañeros esta vez no lo apoyaron. Falló los primeros 6, y ninguno de esos 6 con doble marca, y terminó Giannis con 11 de 27, o sea, 28 puntos, pero 27 disparos al aro. Grant Williams con una marca soberbia y sobria sobre Giannis Antetokounmpo. Sí, guapió un poquito, sí, se mantuvo ahí, pero estaba más interesado en mantenerse vertical, absorber los golpes y obligar al árbitro a cobrar faltas ofensivas, o estorbar a Giannis en ese sentido. Uno de los héroes de este partido para el equipo de Boston, sin lugar a dudas. Giannis falló 9 de sus primeros 10 intentos en el partido. Y obviamente Jaylen Brown se quedó a deber en el partido previo, tiene esos problemas de isquiotibiales y salió como un demonio, verdaderamente en este partido. En el primer cuarto anotó más canastas que en todo el primer partido de la serie, solamente en el primer cuarto, y marcó la tónica del partido. Milwaukee concedió el triple, como siempre lo hace, eso es el esquema de ellos, por ejemplo, el que acaban de ver ahí en pantalla, y la diferencia es que Boston no se encestó y los aprovechó, lo que no hizo en el primer partido también. Así que en el primer cuarto Celtics sacó ventaja de 15 puntos en un momento, y por supuesto los Bucks tienen marca de 2 y 22 ahora, en partidos en que pierden por 15 puntos o más. Uno de esos dos triunfos fue curiosamente contra Celtics, el día de Navidad en Milwaukee. Milwaukee estaba enviando a Tatum y a Brown a picar el balón, son diestros, hacia la izquierda de la cancha. ¿Cuál fue el ajuste de Ime Udoka? Que comenzaran la ofensiva en el costado izquierdo de la cancha. Entonces tienes la línea lateral acá, tienes tu mano fuerte acá y solamente puedes ir para allá para tratar de abrirte paso. O sea, el despacho lo movieron al lado donde no tenían que picar la bola con su mano izquierda, donde tenían todo el campo para maniobrar con su mano fuerte. Pequeño ajuste. Milwaukee no los atrapó en la línea lateral, cosa que me sorprendió. Lo hizo un par de ocasiones, pero no lo hizo como una especie de plan. Porque se estacionan ahí, empiezan a picar la bola y a ver el desarrollo de la jugada y quién corta y quién pasa y quién bloquea. Y ahí tienes que empezar a atraparlos. Así que el pequeño ajuste de Udoka no tuvo un contraajuste de parte de Budenholzer y le fue muy bien al equipo de Celtics. Jarrue Holiday también. Vi algo en los boxes, también fue interesante. Por momentos nocivo contra Milwaukee, pero fue interesante. Jarrue Holiday está marcando a Tatum. Lo está haciendo a la vida de cuadritos, ¿no? Entonces Tatum pide que llegue a la pantalla para liberarlo. Se acerca a la pantalla, golpea a Holiday, lo separa de Tatum. Tatum se va a un costado. Pero tanto el jugador que marcaba al que pantalló como Holiday persiguen a Tatum al otro costado. Y en el caso de Holiday, es una segunda marca diferida, rezagada. Es como, tengo que alcanzar a mi compañero que lo está marcando para después llegar a él y hacer la doble marca. Y luego ese compañero evacuaba y se replegaba hacia la llave. Mientras tanto, había por lo menos un jugador de Boston, típicamente en el costado débil, totalmente abierto. Y no pagó el precio tanto Milwaukee como yo pensaba, en parte porque Tatum yendo a un costado tenía todo eso pasando hacia su espalda y no estaba viendo claramente. Estoy seguro que le van a mostrar video y le van a decir, hey, cuando veas a Holiday perseguirte y llegar tarde, pasa al otro lado que hay un triple abierto seguro, pero súper abierto. Así que interesante, pagó cara esa estratagema en un par de momentos Milwaukee, pero no en general. Y nadie encarna esta presión del equipo de Milwaukee que la vimos desde el principio del primer partido, pero la vimos ahora en la segunda mitad solamente como Jevon Carter, que sigue abriéndose espacio. Carter con 18 minutos y medio de juego, importante valorarte para este equipo. Así que Boston sin Smart previo a este partido, un más 17. Ahora viene lo bueno, la serie cambia a Milwaukee, pero tienen, en vez de jugar el jueves no hay partidos de NBA, descansan estas series. El próximo juego es el próximo sábado, que quiere decir que Marcus Smart, imagino, estará de vuelta, que quiere decir que todo el mundo va a estar ileso y que quiere decir que el equipo Milwaukee y el equipo de Boston tendrán aún más tiempo para tratar de organizarse y cambiar tácticas. O sea, esta serie está muy buena y promete mucho, mucho más ahora que va a pasar al equipo a la ciudad de Milwaukee, a la ciudad de la crema, que en realidad son los ladrillos color crema que distinguen esta ciudad. Y que creo que nos promete una gran serie. Así que el sábado es el próximo partido. Entramos en serie empatada a una victoria por bando. Qué serie absolutamente más monstruosa la que estamos viendo entre Memphis y Golden State Warriors. El segundo partido en Memphis, cuando ya Golden State les robó la localía a los Grizzlies, quiere decir que ahora en adelante, si Golden State meramente gana sus partidos en casa, gana la serie. Eso se llama la localía, la ventaja de poder tener más partidos o poder liquidar la serie solamente si ganas partidos como local. Esa ahora la posee Golden State. Y Memphis, lo que no quería hacer de ninguna manera es ir a Golden State en el hoyo 0-2. O sea, que estaba mucho más presionado. Hasta cierto punto Golden State ya logró su cometido y ahora estaba tratando de ver si podía dar un jaque a esta serie temprano. Y por un momento se parecía que iba a ser el caso. Un momento Warriors tuvo ventaja de 4, pero nadie se despegó en esta serie. Y terminó 106-101 con una victoria para Memphis, una gran ejecutoria en el cierre para ellos y una pobre ejecutoria en el cierre para el equipo de Steve Kerr. Pero qué partido. ¿Qué partido tuvo Ja Morant? 47 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, 3 recuperos de balón y solamente 2 pérdidas en 40 minutos y medio. Totalmente irreconocible. De hecho, anotó 18 puntos en el último cuarto, incluyendo los últimos 15 puntos del partido para Memphis, encestando 6 de 11 disparos. Ja Morant se une a LeBron James y a Kobe Bryant como los únicos jugadores con múltiples partidos de 45 puntos o más en playoffs antes de cumplir los 23 años de edad. LeBron James, el único jugador que anotó más puntos que Ja Morant en un partido de playoffs contra los Warriors de la era de Steph Curry. LeBron anotó 51 en el primer partido de finales del 2018 en una derrota. Así que acaba Ja Morant de tener la mejor actuación en cuanto a puntos anotados en un partido de playoff contra los Warriors de Curry armados en un triunfo. Así que de cierta manera este partido es histórico. Dillon Brooks, quien marcó a Steph Curry tan bien el primer partido, fue expulsado y con razón por una falta flagrante 2 con 9 minutos por jugar en el primer cuarto. Le pegó a Gary Payton el segundo en pleno salto y al caer trató de cobijar la caída con el brazo extendido y lo que acabó fue hiperextendiendo y quebrando huesos en su codo, lamentablemente. La recuperación de ese tipo de lesión, le van a hacer una imagen de resonancia magnética hoy para ver si además hay daño de ligamento, que podría verlo, pero de no verlo, estamos hablando de semanas de recuperación para Payton. Podría quizás, con suerte, si tiene poco daño, aparecer en finales, si este equipo de Golden State llega a finales, que podría hacerlo, pero veremos. Lamentable, la gente habla, hoy estos chicos son muy blandos, la NBA es muy delicada, yo me acuerdo en los años 80, en los años 90, que verdaderamente se entraban a palos y que nadie se quejaba y que todo el mundo salía bien. Pues ¿sabes qué? En aquella época esos señores jugaban con los pies en la tierra. Esta época están saltando desde la línea del tiro libre. Y si tú le das un golpe a alguien en pleno salto, lo expones a una caída aparatosa. Y es exactamente lo que le pasó a Payton, por el cual hay que eliminar este tipo de jugada. Dillon Brooks es medio guapetón, pero no tiene hasta ahora el historial, por ejemplo, que tiene Draymond Green, de jugadas que verdaderamente te pueden causar daño y que son francamente sucias, pero esta fue sucia. Vamos a no dar la vuelta a la manzana aquí. Lo mencionó con todas las palabras Steve Kerr. De ahí a decir que Dillon Brooks es un jugador sucio, todavía pienso que no se ha ganado esa designación, pero esto es una mancha en el expediente y es lamentable porque así no se juega y así no se gana. Y la pregunta es ahora si lo van a suspender. De nuevo, la NBA, como los deportes estadounidenses, si te saca de un partido, y en este caso te sacó temprano, la mentalidad es que, como te quieren ver jugar en el próximo partido, es que la salida temprana equivale a una suspensión. Por lo tanto, no te añaden una suspensión por este golpe. Pero sabemos que ha habido suspensiones posteriores en el caso de Nikola Jokic con el empujón que le dio a Morris en el pasado, y creo que podría venir quizás una suspensión para Brooks. Veremos qué dice la liga el día de hoy, pero una jugada que no tiene cabida en esta liga. No se le puede pegar a nadie en salto un golpe que no buscó balón y lo que fue a dar un cocotazo en la cabeza que lo hizo caer de forma tan irregular. Así no se juega. Interesantemente, sin embargo, Brooks, que es un gran defensa, es el que marca Curry, es el que puede meter puntos, es un poquito más fuerte con textura física. Cuando se fue, no lo extrañaron tanto en este partido por la manera que el partido evolucionó. Zaire Williams jugó muy bien, una sólida defensiva, complicó a Curry y además metió 2 triples en el último cuarto que precedieron los 15 puntos en línea de Ja Morant. Desmond Bane anota sus primeros puntos, un triple con 7.5 por jugar en el tercer cuarto. Esencialmente, en este partido de anoche, Desmond Bane y Klay Thompson se anularon mutuamente. Cada cual se encargó que el otro tuviera una mala noche. Warriors usa la misma táctica contra Ja Morant que usaron contra Russell Westbrook, que es conceder el triple, pero ataca Morant el aro con frenesí. Y de nuevo, esto les va a sonar rarísimo, ¿no? Lo que les voy a decir. Pero yo creo que llegó la hora de tratar a Ja Morant, si yo soy Golden State defensivamente, tratar a Ja Morant como Giannis Antetokounmpo o como LeBron James, que ustedes se acuerdan que le armaban una pared, una muralla de 2 o 3 jugadores en la línea del tiro libre para obligarlo a él a tornarse, a respaldar al aro, a pasar o a lanzar un tiro a distancia. Metió 2 triples en este partido Morant, en sexto 5 de 12, que para él es buenísimo, pero yo creo que llegó el momento. Sobre todo al final, él entra a la llave, da 2 pasos dentro de la llave y luego liquida con su enorme capacidad de lidiar con ambas manos y con su salto. Yo creo que Golden State tiene que empezar a pensar en Ja Morant como Giannis Antetokounmpo. Hay que crear una muralla en la línea del tiro libre para que no penetre, para que no dé un paso y medio dentro de la llave. Una vez él da un paso y medio, él tiene las de ganar. Y claro, cuando tú colocas una muralla, quiere decir que evacúas a un tirador de triple en las alas, estás apertrechando a tus jugadores en el centro, alguien está abierto afuera. Con Ja Morant en un cierre de un partido, me la rifo, porque pienso que Memphis va a buscar a Morant todo el tiempo y que él va a buscar su tiro. En ese momento es que tienes que sacar de la cancha a Morán. No en tres cuartos de juego. Ahí, al final, es que tienes que tratar a anularlo. Y me sorprendió que no lo vimos. Una vez más, la cuarta falta personal de Jaren Jackson, vimos algo rarísimo ayer. Algo rarísimo. Las alineaciones. Morant, Melton, Williams, Anderson y Clark. Con el único verdadero anotador copioso aquí, siendo Morant y un poquito Williams. Los demás, los que se presenten, si les entrega el balón y cerca del aro anotan, de vez en cuando meten un disparito a distancia, pero no son jugadores de alta pólvora ofensiva. Bajó el cuadro tremendamente con Anderson de 4, Clark de 5. ¿Pero qué hizo entonces el equipo Golden State? Bajó la escuadra. Bajó la escuadra con Otto Porter Jr. de pivot. Lo mencionamos el día de ayer, que era una alternativa que podríamos ver en la serie. Bueno, lo vimos no solamente en ese segundo partido, lo vimos para cerrar el partido con Wiggins de 4. O sea, ahí hemos llegado, damas y caballeros. No solamente se están eliminando los pivots, se están empezando a eliminar los ala pivots. Se está bajando el juego, la estatura en cancha, porque busca movilidad y capacidad de tiro. Y lo que vimos fueron dos equipos que obligaban al contrario a abrirse totalmente, a abrir la media cancha, distanciarse y permitir penetraciones. Y era una tras otra, una tras otra. Entra y sale, corta el aro, pasa, descarga, triple, corta el aro, vuélcala, sigue, vuelve, rota. La cantidad de rotaciones que obligan normalmente con el serie al contrario, ya las harta conocida, pero vimos la versión de Memphis hoy, donde tenían locos y en patines al equipo de Golden State, con rotaciones también. Fue tremendo. Era, tú y yo no estábamos en la cancha y estábamos con faltos de aliento viendo el partido. O sea, ese fue ese tipo de vértigo que daba este partido, muy emocionante. Y lo mejor de todo, desde el punto de vista de Memphis, es que pudieron cerrar el partido a su favor. Un partido que estaba empatado y le sacaron el triunfo del buche de la derrota y del buche de Golden State Warriors para ganar y empatar la serie a uno por bando. Así que fue tremendo, tremendo, tremendo. Y de esa manera el próximo partido es de nuevo después de una pausa. Por eso no tenemos partido el jueves, porque los partidos que debieron haber sido el de Boston Milwaukee y este de Golden State y Memphis recesan. En vez de ser cada 48 horas, ahora va a ser en un cuarto día, y el sábado se reanudan en el Chase Center. La NBA prefiere un partido un sábado que un partido un jueves. Sencillamente hay más personas disponibles para ver el partido. Así que de esa manera concluimos la discusión de este partido, y la serie está buenísima, y estamos viendo quizás el futuro del básquet, literalmente, para dónde vamos, donde no solamente ya se eliminan los pivots, pero quizás hasta se eliminen los ala pivots. Los jugadores internos que estaban en cancha para ambos equipos son de contextura física relativamente liviana, muy móviles, gran capacidad de desplazamiento, pero no son tipos pesados. Quizás para allá vaya la NBA. Tenemos una pregunta desde Franklin Suriel. ¿Cree que en esta nueva NBA la condición física de los jovencitos de Memphis sobrepasa la experiencia de Golden State? Precisamente lo que estamos hablando, Franklin. Piensa un poquito en Klay Thompson. Klay Thompson, antes de lesionarse, tuvo dos lesiones importantes. Se consideraba como un gran defensa. No era el tipo más rápido, desplazándose lateralmente, pero conocía de ángulos, tenía muchas mañas, y siempre se mantenía entre el rival y la canasta. Bueno, él está empezando a convertirse en un lastre, relativamente hablando, cuando colocas ese cuadro dinámico de Memphis en cancha, que son todos bajitos y hay tres bases y dos jugadores que son aleros, esencialmente. Así que sí, yo creo que la condición física se impone. No creo que Golden State esté en mala condición física. Ese es un equipo acostumbrado a tener alto ritmo, mucha actividad ofensiva, mucho derroche de esfuerzo defensivo. Así que no estoy seguro que Memphis tenga una ventaja en ese sentido contra Golden State, pero por momentos puedes que encuentres duelos que te favorezcan y quizás favorezcan al equipo de Memphis por su juventud y capacidad atlética. De nuevo, ¿quién para a Ja Morant? ¿Quién le pone el cascabel a ese gato? Será un punto clave la semana de Gary Payton, sin lugar a dudas, Edwin. Sin lugar a dudas, porque él tenía una función muy particular, que era frenar a Morant. Y ahora no tienen con quién. Y de nuevo, cuando mencionaba lo de la muralla, no es que lo vayan a hacer o no, es una sugerencia de mi parte, que no sé nada del tema, ¿no? Pero yo creo que me pongo a pensar que es ese tipo de jugador ya. Ya Morant es ese tipo de jugador al cual hay que tratarlo de esa manera. Y Payton le daba la manera de Steve Kerr de marcarlo individualmente. No creo que haya alguien que lo pueda marcar individualmente por el resto de un partido sin meterse en un montón de problemas de faltas. Y aún con Peyton, él iba a cometer faltas y los reemplazos iban a cometer faltas. Fíjate cómo terminó Poole. Poole terminó con 5 faltas personales. Green terminó con 5 faltas personales. 3 para Wiggins. 3 para el mismo Otto Porter Jr. Así que ese tipo de situación la puedes resolver con un jugador como Peyton y él no va a estar, lamentablemente, por esta serie seguro y quizás la próxima. Y quizás con suerte regresaría para el final de unas finales de NBA si logra alcanzar hacia el equipo de Golden State. Y eso en el mejor de los casos. Así de aparatosa y quizás destructiva fue la lesión de codo que sufre Gary Payton el segundo. Interesante en el caso de la serie de Filadelfia y Miami, que no va a estar tampoco Kyle Lowry por 4 partido consecutivo. Esa serie está al frente de Miami 1-0. El primero de 2 partidos de la jornada de esta noche, Dallas enfrenta a Phoenix a segunda hora. También Phoenix al frente en esa serie 1-0. Así que los equipos anfitriones ganando de ganar hoy, el próximo partido sí sería en periodos de 48 horas por el resto de esta serie, con excepción del sexto y séptimo partido, que había un día más de descanso y terminaría la serie de haber un séptimo partido en Miami el domingo. Todavía seguimos y Joel Embiid siguen emanando los comentarios de que hay optimismo, que podría estar jugando para el tercer partido. Yo no estoy tan seguro de eso. Él tiene que pasar 2 avales médicos. Primero, el de la conmoción, y ese puede que lo supere. El segundo es el tema del quiebre del hueso orbital que rodea y protege tu ojo. Ese dependerá mucho de la gravedad de la lesión. Por más máscara que le coloquen, puede que se siente no quieran que ese hueso sea tocado de ninguna manera, a través de una máscara inclusive, sin que esté más sanado y sellado. Así que vamos a ver qué pasa. Pero no va a jugar en este segundo partido. Va a ser interesante lo que va a hacer Doc Rivers. Colocó a DeAndre Jordan como pivot, como en el cuadro titular. Anotó una canastita temprano. Pero luego como que no dio pie con bola. Hasta el punto de que Rivers se torna a Harden, a Harris, a Green. Le dice, muchachos, ¿con quién debo abrir el segundo tiempo como pivot? Y todos insistieron en DeAndre Jordan. Es una persona muy amable y afable. O sea, se encariña uno con él. Así que no me extraña que los compañeros, sobre todo los veteranos, se encariñen con él y lo quieran ver en cancha con ellos. El problema es que le está costando este equipo. Estuvo 17 minutos y cuarto en cancha y perdieron por 22 puntos mientras estaba él en cancha. A los sustitutos no le fue tan mal. A Paul Reed, en 13 minutos en cancha, Miami le pudo sacar 3 puntos de ventaja a Filadelfia, y cuando Millsap estuvo en cancha 5 minutos y medio, fue un menos 2 lo que tuvo Miami, Filadelfia contra Miami, o sea que perdieron 2 puntos de ventaja. Saludos a Mauricio en San Isidro, en Argentina. Así que cuando Jordan está en cancha, viene la caída defensiva, donde él del pick and roll retrocede y lo que quiere es que se repliega hacia la canasta, hacia el semicírculo restrictivo, y está concediendo ese tirito de media distancia flotadora. El problema es que Miami los está matando de esa manera. Desde West New York, saludos. Así que recuerdos de Mariano Paz, que le den like, que hay 700 y solamente hay 150 likes en esta transmisión. Los likes ayudan a colocarnos en el algoritmo para que más personas lo puedan ver, por supuesto. Romy, su marido, aficionado a Boston, en Chile, donde hay una conexión con Boston, por supuesto, desde Caudare o Caudare, no estoy seguro, Venezuela, con un cafecito José Vierba. Saludos a todos. Así que tiene que tomar una decisión y va a ser interesante si va a haber un ganchito un poquito más corto de parte de Rivers con Jordan, o si les va a seguir dando 17 minutos y pico de juego en cancha a él. Así que con DeAndre Jordan anotaron 29 puntos en 33 posesiones ofensivas, mientras que le permitieron 51 puntos en 32 posesiones defensivas. En otras palabras, con él en cancha anotaron un punto por posesión y con él en cancha permitieron punto y medio por posesión. Y así no se gana. Así que es un problema que tiene este equipo. Una cosa es decir, vas a perder a Embiid y todo lo que él representa, está bien. Pero que el reemplazo sea tan pobre y que tú persistas con ese reemplazo en cancha es lo que sorprende. Así que veremos si hay cambios en este partido de esta noche. Harden no está llenando el hueco. Esto es un tema bien, bien interesante ahora. Harden anotó 16 puntos en 3 intentos, salvaron en el partido previo en menos de 35 minutos de juego. Con Embiid fuera, este no es el Harden que quería Daryl Morey. Este no es el Harden que quiere Doc Rivers. Este no es el Harden que sobre todo busca la afición del equipo de Filadelfia. Tuvo 5 pérdidas, que es la misma cantidad de asistencias que tuvo en el partido, y 4 intentos de tiro libre. Está totalmente intimidado y desganado con el nuevo énfasis de cobro de evitar que él se salga con la suya penetrando y calzando faltas personales cerca del aro. Y los triples están totalmente ausentes. Tienen que encestar un poquito mejor que el 6 de 34. O sea, un poquito, poquito menos del 20% de ese primer partido para ganar un partido en esta serie. Es una verdadera sorprendente. Fue el segundo peor rendimiento de triples de este equipo de Filadelfia en toda la temporada. ¿Y saben cuál fue el peor de todos? Fue el partido de temporada regular contra el Miami Heat. O sea que no es coincidencia que esté tirando mal Filadelfia. No es que tuviera una noche mala. Aunque sí, pudieron haber necesitado algunos que otro triple abierto, pero Miami tiene algo que ver al respecto. Filadelfia dependió de defensivas de zona. Para que tengan una idea, en toda la temporada regular, según Synergy, Filadelfia impuso una defensiva zonal en 137 posesiones. O sea, da la cantidad de partidos, 1.7 posesiones defensivas por partido durante la temporada. O sea, 137 en todo el año. En este partido, 59. O sea que dependieron de sobremanera de la zona. Lo hicieron un poquito contra Toronto, pero la mayoría fue el lunes contra Miami. Y por momentos le permitió meterse en el partido. Después de que el Heat anotó 18 puntos en las primeras 10 posesiones, o sea, casi 2 puntos por posesión, de repente anotaron 7 en los próximos 12. Y le permitió a Filadelfia meterse en el partido. Así que algo que veremos, me imagino, en este momento. Un equipo puede mejorar contra la zona en ambos costados. Filadelfia puede ajustar jugando a zona. Como pueden ver, jugaron muy poco en temporada regular. La pueden practicar un poquito más, entender cómo funciona, ajustar a situaciones especiales, pero también lo puede hacer Miami. Y aquí podría ser el lugar donde más extraña Miami a Kyle Lowry. Esa fue la impresión que yo tuve cuando vi la zona y dije, uy, Miami... Adebayo tiene que armar, Butler tiene que armar, Hero tiene que armar, Vincent tiene que armar contra la zona. No tuvo problemas Miami, pero fue una zona muy sencilla y muy poco sofisticada la que plantó el equipo de Filadelfia. Vamos a ver si se prepara Miami y la desbarata cuando la coloque Filadelfia, o si Filadelfia se da cuenta, no, sin Embiid. Con esto, todo el partido nos damos la oportunidad de ganar el encuentro, el segundo de esta serie. Los rebotes ofensivos y los triples de Hero fueron el tema del primer partido, y creo que es algo que tienen que ser un poquito más insistentes. Tienen que atacar y atacan a Tyler Hero defensivamente. Los Sixers tenían al jugador que estaba marcando la pantalla para Harden o Tobias, traerlo a él. O sea que si Filadelfia dice, uy, Tyler Hero está bien, sexto hombre del año, pero tráigamelo para acá porque hay... tenemos de todo acá para darle a él. O sea, están tratando en intercambio de marcas explotar a Tyler Hero y les está resultando a ellos. Y por último, y a mí me da mucha pena cuando digo todo esto, ¿dónde está Duncan Robinson? ¿Dónde está? Promedió 10 y medio minutos por partido en la primera serie. No jugó el primer partido. Es la primera vez en la carrera de Duncan Robinson en que no juega estando disponible. Le pagan 18 millones al año. Esto es insostenible. O produce y juega y anota y marca un poquito, o si va a estar sentadito en la banca ganando 18 millones, lo traspasan o se deshacen de él de una manera u otra. Qué increíble tener que decir eso de un jugador con tanta calidad como tirador. Así que vamos a ver qué pasa en esta serie esta noche, el primero de 2 partidos, pero vamos a ver si esta zona de Filadelfia le funciona. Vamos a ver qué actitud trae James Harden y vamos a ver qué centro, qué pivot utilizan. Por último, el tema de Harden. Harden quiere un contrato más. Harden quiere un contrato jugoso de 5 años, máximo. ¿Lo merece? 32 años de edad y aparenta que su vitalidad, sus destrezas, su rendimiento disminuye. Y él quiere un contrato máximo. ¿Lo merece? Yo sé que es el querendón de Daryl Morey, pero hay mucho en juego para James Harden. Más allá de él ganar o perder, que es lo obvio, lo importante, lo prioritario. Pero y estoy seguro que Miami le hace la vida de cuadritos a James Harden. Pero James Harden tiene que empezar a buscar esa maña que él tenía antes, ser un poquito más decisivo, ser un poquito más agresivo, no conformarse, no intimidarse con los árbitros y ser un poquito más el James Harden de Houston. Porque le quieren que le paguen de esa manera y no está rindiendo a ese nivel. Así que ojo con Harden el resto de esa serie, porque creo que va a empezar a sentir la presión propia de que me quiero ganar un contrato. A veces eso ayuda al equipo, a veces eso va en contra de los intereses del equipo de Filadelfia. Sigámonos de cerca. Último partido de la noche, esta noche Dallas Mavericks enfrenta a Phoenix Suns, serie en la cual ya Phoenix pasó al frente 1-0, y los comentarios de ayer de Jason Kidd son bien interesantes. Dice que vamos a tener que utilizar alineaciones más chicas. ¡Oh! Espérate, para allá va la NBA, Memphis lo hace Golden State. Y ahora lo va a hacer Dallas. ¿Ah? Exactamente la alineación que utilizaron cuando no estaba Luka Doncic, que le valió victorias contra el equipo de Utah, que de hecho le ganó la serie, hasta que después regresó Doncic. Los partidos claves los ganó la alineación chica de Dallas. El balón fluía más, la anotación se repartía más. Bronson y Dinwiddie creaban situaciones, a veces anotaban, a veces descargaban, pero era una lectura de juego. Y esto es interesante lo que está diciendo ahora Jason Kidd. Así que vamos a ver qué pasa. Están contemplando de nuevo utilizar a Dorian Finney-Smith como falso pivot, aún si perdieron la categoría de rebotes en el primer partido 51-36. O sea, Phoenix tuvo 15 rebotes más en este primer partido que Dallas. Una de las máximas interrogantes de esta serie es si Phoenix es capaz de castigar a Dallas con DeAndre Ayton como un jugador ofensivo intratable y anotador. Sobre todo si bajan la escuadra los de Dallas. Quizás Dallas y los cinco tiradores en cancha neutralicen un poquito a Ayton, lo obligan a marcar afuera el perímetro, lo saquen de la llave. El problema es que no tienen solución contra él adentro cuando esté Phoenix con el balón. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Ayton es mucho más hábil ofensivamente y será interesante ver quién saca más partido a esta alineación que está buscando Jason Kidd. Dorian Finney-Smith terminó el partido decisivo ante Utah, también en la primera vuelta, como el falso pivote. O sea que esto no es nuevo, pero ven que les da resultado y van a ver si pueden ganar un partido en Phoenix, que es el cometido de Dallas, robar la localía de esa manera. Desde la fusión de las ligas, de la ABA y la NBA en el 76, los siete equipos que terminaron al menos con siete juegos de ventaja sobre el equipo que tenía el segundo mejor registro en toda la NBA fueron campeones. Y Phoenix terminó con 8 juegos de ventaja de quien le siguió más de cerca en toda la liga, incluyendo la Conferencia del Este, el equipo de Memphis. O sea que es una estadística que habla que con lo que logró este año Phoenix es el favorito a ganar el título. Los que han estado en esa posición en el pasado, todos sin excepción, ganaron las finales de NBA. El duelo entre Mikal Bridges y Luka Doncic sigue siendo espectacular y por supuesto Jay Crowder puede marcar a Luka Doncic, pero de nuevo, este equipo de Dallas con la ausencia de Doncic descubrió otra manera de ganar. Y lo que está sugiriendo Kidd es que esa manera le gustó y piensa que puede ser un antídoto contra Phoenix. Yo no estoy tan seguro porque vas a pagar el precio con Ayton. Vas a sacar a Ayton al perímetro, lo vas a aprovechar y vas a anotar. Bien, pero cuando tenga Ayton el balón en el costado ofensivo, vas a sufrir mucho. Dallas está dispuesto a intentarlo. Pero para que este esquema bajo funcione, el balón tiene que circular. La defensiva de Phoenix es muy buena. Cam Johnson, Mikal Bridges, el mismo Chris Paul, hasta cierto punto Devin Booker, todos ellos entregados, Jay Crowder. El balón, como lo que le hizo Boston a Milwaukee, si tienes tan buenas defensas, tienes que batir al defensa con el pase. El balón va a llegar antes que el jugador, que el defensa, así que circúlalo. Y ese no ha sido el estilo de juego cuando Luka Doncic está en cancha. Él domina el balón, él pica la bola, él crea situaciones, él busca, te completa jugadas espectaculares o anota de forma espectacular, pero es mucho más lucacéntrico. Vamos a ver si encuentran ese balance donde Luka no deja de ser Luka, pero el balón circula un poquito más. Están en esas y le está costando un poquito de trabajo al equipo de Dallas. pero si lo consiguen, la recompensa podría ser victorias contra Phoenix. Así que muy interesante. Ojo con las lesiones chicas de parte de Dallas. Ojo con el balance de tiros y protagonismo ofensivo de Doncic contra el resto de los jugadores. ¿Quién anota los puntos? ¿Cuán repartida está la ofensiva? ¿Quién está intentando los triples? Ojo, porque ahí empieza a definirse un poquito la dirección, inclusive la identidad de este equipo de Dallas en el cierre de esta serie y el resto de estos playoffs. Left Jokman nos dice desde San Luis Potosí, hermosa ciudad de añadir, los últimos campeones de NBA elevan su nivel defensivo en los playoffs. ¿Qué equipo puede jugar mejor defensiva de los que están disputando series? Bueno, viste a Boston cuando quiere marcar endemoniadamente. Viste a Milwaukee cuando quiere marcar endemoniadamente. ¿Estás viendo gran esfuerzo y derroche defensivo en la serie de Golden State y Memphis, pero el rival los mete en la licuadora y van a cometer errores? O sea que no es especialmente depurado, pero estás viendo mucho esfuerzo en ese sentido. Así que Miami es un equipo que siempre viene a la mente como un gran equipo defensivo, muy sólido. Miami logra ser físico sin roce, logra ser intimidante sin golpes. Exige que el jugador mueva los pies y no sencillamente marque con las manos. Me encanta eso de los equipos de Eric Spoelstra. Nadie encarna eso más que PJ Tucker, que Bama de Bayo, por ejemplo. Jimmy Butler también lo hace. Donde te intimidan, se te enciman, pero no bravuconean, no te empujan, no te golpean. Sencillamente te quitan espacio, te frustran y sudan la gota gorda para colocarte en situaciones difíciles. Así que ejemplos de grandes defensivas los tenemos en estos playoffs y hay que disfrutarlos, sin lugar a dudas, porque la gente tiende a ver solamente el balón perforar el aro. Y para mí, personalmente, yo soy el tipo de persona que a mí me gusta el básquet y lo veo desde atrás. Yo lo veo desde la defensiva al otro lado. Como que anotar es fácil, es marcar lo que es difícil a un nivel tan alto como lo es el de la NBA. Nuestro recordatorio es que estamos en Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas de ustedes. Estamos en Google Play, estamos en Apple, estamos en iVoox, estamos en todas, francamente. Bajo Ritmo NBA, no solamente pasen por ahí y descarguen los podcasts, pero también suscríbanse de una vez. Como también les insto a que se suscriban a este canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL. Activen de una vez notificaciones y si les gusta el tema, siempre denle like para seguir ampliando y mandándole la orden al algoritmo de que reparta un poquito y coloque este contenido enfrente de más y más personas. Les recuerdo también que estamos en Twitch, en Ritmo NBA, Facebook, la página Ritmo NBA, Instagram, Ritmo NBA, Twitter, Ritmo NBA, ya entienden el tema, ¿no? Así que nuestro agradecimiento a El Mercurio y a Ovación por acompañarnos en estos playoffs al día. Recuerden que estaremos con ustedes pase lo que pase. Por ejemplo, el jueves no hay partido, estaremos con ustedes el jueves por la mañana, estaremos con ustedes el viernes por la mañana, tendremos algo de qué hablar siempre, puede que sea un poquito más corta la emisión, pero estaremos con ustedes sin importar y sin faltar, porque creo que hay que cubrir la liga en este momento que es tan y tan importante. Así que nuestro agradecimiento por su compañía. Disfruten su lindo día, disfruten los partidos de esta noche, los partidos cruciales para ambas series, donde equipos de la casa podrían pasar al frente 2-0 o los equipos visitantes nivelar las series. Así que es un partido de suma importancia, particularmente para los equipos visitantes como son Filadelfia y el equipo de Dallas. Disfrútenlos y estaremos de vuelta mañana a la misma hora por las mismas plataformas. Disfruten su día.
¿Y tú? ¿Estás en Ritmo?
¡Lali!